Los líderes de acá, los que estamos trabajando en esta visión, en una mano debemos de tener la Biblia y en la otra mano el manual de la visión de los grupos familiares, y debemos de trabajar con estas dos herramientas que, bueno, la palabra de Dios, que es nuestro fundamento del trabajo que hacemos, y la herramienta del manual, que a veces es azul, hoy volvió a ser blanco, pero el contenido es importante. Hermanos, quiero recordarles esta porción de la Escritura. Vamos a hablar hoy sobre principios para el crecimiento y multiplicación de los grupos familiares, que es la tarea, que es la visión que cada uno de nosotros debemos de tener en materia de este trabajo. Dice Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, y esta es una de las parábolas de las cuales el Señor les habló a sus discípulos. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no había profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. En esta parábola vemos varias cosas importantes. Cuando hablamos de el ministerio que cada uno de nosotros estamos siguiendo en el trabajo, en el liderazgo, debe de existir un sembrador, debe de existir una tierra donde sembrar, y debe de existir una semilla que potencialmente traerá fruto. Son tres cosas muy importantes. El sembrador, en el caso pues del Señor Jesús, el precursor, el que estableció la iglesia, el que inauguró la iglesia, el que le dio el fundamento a la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en un sembrador también del Evangelio. Y él sembró, cuando vemos nosotros en la historia del Evangelio, los Evangelios, nos damos cuenta que el Señor sembró en toda tierra, sembró entre los pobres, sembró entre los religiosos de su época, sembró en los reyes, en los que tenían puestos de autoridad, es decir, sembró en toda área de la sociedad. Él hizo un trabajo de siembra a través de la predicación, a través de la enseñanza de la palabra. Durante todo ese tiempo, desde que Jesús inició su ministerio hasta la cruz, se dio a la tarea de sembrar el Evangelio, sembrar la palabra de Dios sin distinción alguna. De la siembra que el Señor hizo en toda esa clase de terrenos o corazones en los que se aplica la parábola, algunos no dieron fruto, ¿verdad? Por ejemplo, la semilla en el corazón de la mayoría de fariseos, que eran los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, en la mayoría de ellos, la semilla del Evangelio que Jesús les sembró no fructificó. Sí, en algunos de ellos. Y hay evidencia y testimonios de algunos de los líderes religiosos, como Nicodemo, ¿verdad?, como Pablo, o Saulo en aquel momento y algunos más, que la palabra llevó fruto. Sembró el Señor entre los publicanos y los pecadores, y ahí la semilla fructificó mucho. Vemos entonces, hermanos, que el Evangelio de Cristo es la semilla de salvación, es la semilla que usted dio, al igual que Jesús, debemos de estar sembrando a través de la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor, el testimonio personal de cada uno de nosotros, y esa es principalmente nuestra tarea. Usted y yo debemos de vernos como sembradores del Evangelio, y tenemos que sembrar esta palabra, es decir, enseñar, hablar, predicar a toda persona sin distinción alguna, a los vecinos, a los compañeros, a los que están en eminencia, a los ricos, a los pobres, a los intelectuales, a los no tan intelectuales, a la clase trabajadora, a los empresarios, a los líderes religiosos incluso. Es decir, nuestra tarea es sembrar el Evangelio de Jesucristo. Y este ministerio nos da la oportunidad, al hablar del ministerio, de la visión, de los grupos familiares, nos da la oportunidad de sembrar este Evangelio, esta palabra de Dios, con la esperanza, hermanos, que hay un grupo, ¿verdad?, de personas que están representadas por la buena tierra, que a lo mejor el Señor ya está trabajando en ellos, que a lo mejor las pruebas, las dificultades que están enfrentando han docilizado, han humillado, han quebrantado, ¿verdad?, quizás principios religiosos o orgullo o soberbia en sus corazones, y que están listos para que este Evangelio de Cristo que usted y yo enseñamos y predicamos a través de esta visión le lleve la esperanza, le lleve, hermanos, la salvación de su alma. No sabemos en qué momento, pero lo que sí sabemos es que el trabajo de los que sembramos el Evangelio, hermanos, tiene promesa de fruto, tiene promesa que va a fructificar. No en todos los corazones. Nosotros quisiéramos que toda persona a quien se le hable el Evangelio, a quien se le haga un llamado para entregar su vida a Jesucristo, nosotros quisiéramos que cada una de ellos y de ellas, toda persona, hermanos, respondiera al Evangelio. Amén. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Y no debemos de perder la esperanza de que llegue el momento cuando, por ejemplo, en este país, amado hermano, que ha pasado tantas pruebas, tantas situaciones, que llegue el momento cuando podamos ver esa cosecha, ¿verdad? Cuando podamos ver los templos, las iglesias evangélicas, los ministerios cristianos, los ministerios evangelísticos, que están llevando almas a los pies del Señor. Soñamos cuando ese momento, hermano, llegue, cuando los altares de las congregaciones, por ejemplo aquí en la iglesia, ¿verdad?, el altar pueda ser invadido por las personas que, al igual que el carcelero de Filipo, vengan preguntándose: ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Soñamos con ese día cuando los grupos familiares a los cuales usted y yo servimos, en esos grupos pequeños, se llenen de personas amigas que también tienen un anhelo, un deseo de conocer a Cristo, de entregarse al Señor Jesucristo. Anhelamos ese día cuando, hermanos, el fruto de cada discípulo que hoy tenemos se multiplique al 100%. Interesante que el Señor Jesús no comenzó con la cifra menor primero, no dijo que se va a multiplicar al 30, 60 y al 100, sino que comenzó con el 100. Dijo él: y se va a cosechar al 100, y luego va bajando al 60 y al 30. Quiere decir de que el Señor espera que el ministerio de cada uno de nosotros sea un ministerio fructífero al 100%, ¿verdad? Al 100%. Eso es el anhelo del corazón del Señor. El anhelo, hermanos, de ver el crecimiento de la iglesia, que el crecimiento genuino al cual nosotros apelamos no es un crecimiento numérico, no es un crecimiento para decir la iglesia tiene, es una mega iglesia, tiene tantos miembros y tantas personas que acuden. Estamos hablando de un crecimiento sostenido, de un crecimiento espiritual, de un crecimiento, hermanos, que tenga como fundamento realmente la conversión, la experiencia personal de cada persona con el Señor Jesucristo. Estamos hablando de un crecimiento, hermanos, que refleje realmente la manifestación del poder de Dios para transformar, como dijo Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese tipo, hermanos, de crecimiento es el que anhelamos que se dé, que suceda en nuestras vidas. Para ello, lo que vamos a mencionar son aspectos muy conocidos, muy puntuales en lo que estamos haciendo nosotros en el trabajo de la obra del Señor. Este tipo de crecimiento y de multiplicación, hermanos, de la semilla del Evangelio en muchos corazones a través de este ministerio. Por ejemplo, en primer lugar, requiere un esfuerzo de oración, de doblar rodillas, de utilizar lo que dice Mateo 7:7. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tomemos este versículo para potenciar la campaña de oración del líder y de su grupo en materia, hermanos, del desarrollo de la iglesia del Señor. Y como esta es una noche de desafíos también, desafiémonos para que enfoquemos nuestra oración de petición de Mateo 7:7, como dice aquí el Señor en su palabra, en la conversión de las almas, que es el objetivo número uno de nuestro trabajo fuera de acá, de lo que es la instalación del templo en los hogares. Que seamos un brazo evangelístico, que seamos un medio, es decir, un canal a través del cual, hermanos, llevemos el poderoso evangelio de Cristo a toda persona en esta ciudad donde Dios nos ha puesto, en este país, para que conozcan al Señor. Que nuestra oración número uno en este esfuerzo de desarrollo de nuestro trabajo sea decirle al Señor: Señor, danos las almas, danos los vecinos, danos los familiares. Es que no es posible que ningún familiar nuestro, ningún miembro de la familia cercana o la familia extendida, hermano, se pierda, habiendo tenido un predicador dentro de la familia como usted y como yo. Debemos de reclamar, debemos de pedir al Señor. Y esa es la palabra, que aquel que pide va a recibir. Ese es nuestro trabajo, hermano. Nuestro trabajo es ganar almas. Esa es nuestra vocación. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Mateo 4:19 dice que los llamó y les dijo: venid en pos de mí y os haré. Fíjense, no dijo los voy a hacer predicadores, los voy a hacer maestros, no les dijo los voy a hacer grandes líderes dentro de la sociedad en la que ustedes viven, sino que le dijo el Señor: los haré pescadores de hombres. No es posible, hermano, que este año pase sin que tengamos el privilegio y la bendición de poder llevar por lo menos una o más almas a los pies de Cristo, como un esfuerzo directo de nuestra labor como testigo del Señor o como líderes de un grupo donde hay más de dos personas, más de cinco personas. Entonces, amado hermano, enfoquemos nuestra oración. Yo sé que es más fácil orar por las necesidades que yo tengo, porque las estoy sintiendo, porque las estoy pasando, pero hay que hacer un sacrificio de oración y dejar, hermano, nuestras peticiones ahí rezagadas un poquito para retomarlas después, y pongamos como una prioridad de nuestra vida, de nuestro trabajo dentro de los grupos, hermanos, hacer un esfuerzo de intercesión, de oración, a favor de la conversión de las personas que necesitan al Señor Jesucristo. En segundo lugar, como sabemos que la oración no es suficiente o no es lo único, mejor dicho, que debemos de hacer, es necesario hacer un esfuerzo de evangelismo, ¿verdad? Por ejemplo, animemos a que cada miembro, hermano, haga una obra evangelística, a que cada miembro gane a otro, que cada miembro lleve a una persona, ¿verdad? Con los varones estamos en ese esfuerzo los días sábados, de que cada varón no debe de venir solo a la iglesia, debe de traer a otro amigo, especialmente amigo inconverso, para que escuche los testimonios, para que escuche la palabra de Dios, para que reciba a Cristo. Este próximo retiro, el 17 de mayo, lo hemos declarado un retiro evangelístico, llevar amigos, llevar personas que no conocen al Señor, para que reciban la palabra, para que reciban el mensaje de salvación, porque hemos sido llamados, hermanos, a hacer, a buscar estrategias, a buscar formas, a dar pasos concretos para acercarnos a las personas que necesitan de Cristo. ¿Te recuerdan que al Señor Jesús se le acusó por sus enemigos de que era un bebedor y un comilón? Fíjense lo ingratos que se atrevieron a criticar al Señor Jesús diciendo eso. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué las personas hablaron y criticaron a Jesús diciendo lo que dijeron? Me imagino que ellos veían a Jesús acercándose a los pecadores, aquellas personas que dentro de una área de la sociedad, especialmente el área religiosa, ¿verdad?, creían que la bendición de Dios no era para aquellas personas que se habían degradado en el pecado, como los publicanos, como las rameras, como las personas que eran desechadas de la sociedad por la élite religiosa. Así que nosotros tenemos que entendemos entonces que Jesús fue criticado de esa forma porque a lo mejor lo veían frecuentemente acercándose, hablando, hermano, en esas esferas con ese grupo de personas, y es ahí donde nos quiere Jesús a nosotros, ¿verdad? El Señor no nos quiere en el palacio de nosotros, el Señor no nos quiere en la comodidad de nuestra casa, o que le hablemos nada más a aquellas personas que decimos nosotros, ¿verdad?, no, de alguna manera nos corresponderán nuestra invitación o corresponderán nuestra acción hacia ellos, sino que el Señor nos quiere ver en la casa de los publicanos y los pecadores. El Señor nos quiere ver que nos estemos relacionando, obviamente no para pecar, sino para sacarlo de ahí, de donde nosotros también fuimos un día, ¿verdad?, levantados por la gracia de Dios. Estaba recordando lo que hizo Andrés, uno de los discípulos del Señor. Ahí dice en Juan 1, 40 y 42. Te recuerda que, me imagino que Andrés no era un ganador de almas así de multitudes, de estadios, de grandes campañas. Pero Andrés tenía un don que yo creo que todos lo debemos de tener, y de hecho lo tenemos, de hablarle a una persona y traer a uno por uno a los pies de Cristo. Él oyó a Jesús, oyó el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús lo impactó, la semilla del Evangelio de Cristo fructificó en su corazón, y sin hacer mucho ruido y sin hacer mucha propaganda y sin hacer, hermano, planes de grandeza, sencillamente lo que él hizo fue, le habló a su hermano Pedro y le contó el testimonio y le dijo: mira, he hallado al Mesías, he hallado al Señor, he hallado de quien nos ha hablado Juan el Bautista, he hallado de aquel que nos hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Ven, quiero mostrártelo, quiero que lo conozcas. Y de esa manera, hermanos, él llevó a su hermano y lo presentó delante de Jesús. Y ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a Simón Pedro cuando lo vio: tú eres Jonás, ¿verdad? Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú llegarás a ser Pedro. De primeras, en las primeras de cambio, amor a primera vista. El corazón de Pedro fue transformado, pero hubo una persona que lo llevó y lo expuso a Cristo, lo expuso a la palabra, lo expuso a la presencia del Mesías. Quiero contarle que 100% puedo decir, después de algunos años de estar haciendo estas actividades evangelísticas, hermano, fíjese que siempre, 100%, siempre Dios ha tocado la vida de aquellas personas que los hermanos que nos acompañan en esta visión de llevar almas a escuchar un testimonio, a recibir un llamado para aceptar a Cristo, 100% siempre han habido personas que responden al Evangelio. En otras palabras, Dios honra, hermano, el esfuerzo que sus hijos hacemos por llevar a una persona delante de Jesús para que reciba el milagro más grande de todos los milagros, aún del milagro de la resurrección de muertos, que es el milagro de la salvación, es el milagro de la vida eterna, ese es el milagro, hermano, por excelencia. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que, hermanos, invitar, tenemos que motivar a los hermanos que por favor no lleguen, ¿verdad?, tranquilitos a la reunión, así tranquilos con su Biblia, sino que hay que animarles a que oren durante la semana por una persona, que inviten a un amigo, un hermano, un familiar, que lo lleven al grupo, que nunca lleguen solos, ¿verdad? Desarrollar esa cultura de testimonio, de testificar, porque no hay otra forma, hermano. ¿Ustedes recuerdan el milagro que Jesús hizo? Estoy hablando de Marcos capítulo 5, creo. El milagro que Jesús hizo de sanar y de perdonar. Ahí Jesús hizo dos milagros: salvó al paralítico, primero lo salvó y después lo sanó. O sea, primero le sanó el alma para que tuviera vida eterna, y en segundo lugar le sanó el cuerpo para que tuviera paz, una paz integral. Pero fíjese que la sanidad y la salvación de este paralítico fue el resultado de que cuatro amigos lo llevaron cargado y lo bajaron desde el techo. O sea, que le arruinaron la casa, yo no sé si era la de Pedro o la suegra de Pedro, pero le desvalijaron el techo y bajaron al paralítico. Imagínese usted el esfuerzo que habían hecho estos cuatro hombres, porque dice que eran cuatro los que lo cargaban. Lo habían ido a convencer a la casa, lo habían buscado la cama, quizás fueron a la Cruz Roja para que les prestara una camilla. Luego lo llevaron desde la casa hasta el lugar donde estaba Jesús. Luego tuvieron que subirse, hermano, al techo, abrir el techo sin pedir permiso, y luego el esfuerzo de bajar al hombre ahí frente a Jesús. Y el Señor honró la fe y el trabajo de estos cuatro camilleros. Dios va a honrar siempre, hermano, todo esfuerzo de evangelismo, todo esfuerzo que usted y yo hacemos para llevar almas, para exponerlos a la palabra y al testimonio de Cristo. Dios siempre, hermanos, lo va a honrar. La otra cosa es el discipulado. El discipulado en los grupos, hermanos, lo vemos desde dos puntos de vista o dos actividades. Primero, el apacentar a los miembros. Dice que tenemos que cuidar a los miembros que ya tenemos. ¿Y cómo los cuidamos? Apacentándolos. Dice Primera de Pedro 5, versículo 2. El Señor acá nos invita a los líderes, pastores y a todos los líderes que apoyan los ministerios pastorales de la iglesia, nos invita a hacer una obra de apacentamiento. La palabra apacentar significa dar de comer el pasto, que era el pasto de las ovejas, dar de comer a las ovejas para que estén sanas, para que puedan crecer sanamente, para que puedan incluso reproducirse. Es necesario apacentarla. Nosotros apacentamos a la iglesia, a los miembros que ya son cristianos, a través de la palabra, a través de la oración. Hermanos, tenemos que ministrar a los miembros. Tenemos que identificarnos con las necesidades de cada uno. Tenemos que orar porque el que esté enfermo. Tenemos que orar por el que está oprimido. Tenemos que consolar a aquel que tiene el corazón quebrantado. Esa es una parte del discipulado que ejercemos en el grupo pequeño, apacentar a los miembros. Mire, esta semana vamos a tener una buena oportunidad de apacentar, porque el tema tiene que ver con la sanidad divina. Ustedes lo van a ver ahí en su estudio de esta semana. Y el reto ahí como conclusión es que oremos por cada persona que llegue al grupo enfermo o enferma. Oremos creyendo que el Señor lo va a sanar y Dios va a hacer el milagro, porque Dios honra la fe de aquellos que creemos en su poder y en su grandeza. Entonces es importante que apacentemos, que los miembros no se vayan, hermano, que los miembros no se nos escapen, no se nos fuguen del grupo. Y a veces porque las personas no sienten la administración a sus necesidades. Siempre tenemos que hacer una labor de apacentamiento, de ministrar la palabra y de ministrar a las necesidades específicas que tiene cada miembro. Usted va a ver, hermano, cómo los miembros van a crecer y a ser bendecidos cuando, además de darles la palabra, también les ministramos a la necesidad de cada uno. Y la otra parte del discipulado es el cuidado de los miembros, de los nuevos miembros que se van uniendo al grupo, ¿verdad? Nuevos miembros, especialmente los nuevos convertidos. Tenemos que ir, hermanos, protegiendo, fortaleciendo la vida de cada uno de ellos en el discipulado. Tenemos, por eso les digo que el manual de los grupos familiares no debe de estar ahí en medio de los libros de la biblioteca de su casa, sino que debe de ir con usted cuando usted va a ministrar, cuando usted va a una reunión de los grupos familiares o cuando va a ministrar. Llévelo ahí también, hermano, péguelo ahí con tirro aquí en la pasta, en la parte de la iglesia, para que usted tenga esa herramienta, porque ahí están las lecciones para consolidar a un nuevo convertido. Ahí están las lecciones desarrolladas. También tenemos, hermano, la escuela de los líderes. Necesitamos que cada persona, mire, esta es visión de discipulado, cada persona que acepta a Cristo tenemos que llevarlo a las aguas bautismales. No puede quedar nada más así, nada más que aceptó a Cristo. ¿Qué dijo el Señor en el gran mandamiento que nos dio de llevar su palabra? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, que el Señor integró, hermanos, al evangelismo y a la conversión, ¿verdad? La entrega, la confesión a Cristo para salvación, pero también, hermanos, el testimonio o la ratificación de haber recibido a Cristo en el corazón a través del acto público del bautismo en agua. Pregúntese si en su grupo habrán hermanos, miembros de la iglesia que ya tienen 5 o más años de ser cristianos, de haber aceptado a Cristo y que todavía no se han bautizado en agua. Eso no puede ser, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto del discipulado para los nuevos miembros? Ahí se necesita visión de discipular de cada uno de nosotros. Aceptar a Cristo no lo es todo. Aceptar a Cristo es el primer paso. Tenemos que llevarlo a las aguas bautismales. Tenemos que llevarlo al bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos que llevarlo a que se prepare, que descubra los talentos que Dios le ha dado para que los ponga al servicio del Señor Jesucristo, como todo cristiano debe de hacerlo. Entonces, este es el primer principio. Discipular, que implica apacentar a los miembros que ya son cristianos y que los tenemos ahí en el grupo, y hacer una labor de cuidado, como dice Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses. Me gusta mucho que en este versículo Pablo se pone como una nodriza, como una nana, ¿verdad? Para nosotros entendemos mejor el término una nana. ¿Quién es una nana? Una mujer generalmente que cuidaba a los niños, ¿verdad? Cualquier persona que hoy en día usted contrate para cuidar a sus niños es una nana. Esta persona cuida al niño como que si fuera propio. Entonces Pablo dice: yo fui como una nodriza, hablando del cuidado que él tuvo de la iglesia en Tesalónica. Y no solamente ahí, sino que donde Pablo estableció una iglesia, cuidó, amado hermano, de que hubieran personas que él las califica como nodrizas, para cuidar a aquellos que vienen a los pies de Cristo, que vienen heridos, confundidos, que vienen, hermanos, al igual que veníamos nosotros, con ataduras. Hay que ir quitando una por una, hay que quitar toda confusión, hay que revelarles la verdad de Cristo, del Evangelio. Para esto se requiere paciencia, se requiere paciencia como la paciencia de una mamá que va ayudando a que el niño vaya creciendo en todas sus etapas. Para eso requiere paciencia, requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere entrega. Pero esto, amado hermano, es realmente lo que hacemos nosotros, o debemos de hacer, en el cuidado de los nuevos convertidos. Otra cosa importante en el discipulado es que el líder, todos los que estamos aquí trabajando en esta obra, hermanos, de esta visión de los grupos, tenemos que animar, tenemos que alentar a que los hermanos vengan a la iglesia, porque la reunión de los grupos no sustituye el culto en la iglesia. Si usted sabe ahí los hermanitos que, bueno, qué bendición, aquí a la casa me trajo el Señor el Evangelio, así que ya no voy a la iglesia, ya no necesito ir a la iglesia porque aquí el Evangelio viene a mi casa, qué bendición. No, la visión no es esa. No tenemos que alentar eso porque no es correcto, ¿verdad? Los hermanos tienen que ser integrados a la iglesia, tienen que participar del culto, de la reunión de los santos. Amén. La reunión de los santos es cuando la iglesia se congrega, hermano, para alabar al Señor, para glorificar a Dios. Esa es la congregación de los santos, donde Dios prometió estar, su presencia, ahí. Entonces es importante que nosotros trabajemos en este aspecto de discipulado, importante para el desarrollo de los grupos familiares. El número 4, la formación del equipo de trabajo, el equipo alma. Hermanos, Nehemías es un modelo de un líder visionario, de un líder que se dio cuenta, en primer lugar, que era incapaz de poder hacer solo la tarea que Dios le había encomendado, que era reconstruir el alma y también, hermanos, la infraestructura de una nación que estaba devastada. Él se dio cuenta, gracias a Dios que Nehemías se dio cuenta en sus primeras reflexiones, que no podía hacer ese trabajo, era tan gigantesco, era tan difícil, tan imposible de poderlo hacer solo. Y la segunda cosa interesante en el corazón de Nehemías es que él motivó, y es parte de las estrategias. Hoy por la mañana hablamos un poquito con los hermanos supervisores sobre eso. Él tuvo la iniciativa en su corazón de poner la carga que Dios le había puesto a él, ponerla también en el corazón de otros. Si usted lee ahí el 2, capítulo 2, versículo 17, se dará cuenta que él fue y buscó personas con quienes compartir la carga, la responsabilidad que Dios le había dado. Y así fue como se logró, hermanos, en un tiempo récord, en 52 días, la reconstrucción del muro de Jerusalén, en un tiempo récord. Pero ¿por qué se logró en un tiempo récord? Porque no lo hizo solo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conquistar las almas para Cristo en la comunidad donde cada grupo está establecido? Hermanos, con la participación de todos, de todos los que podamos involucrar. Entonces, la formación del alma es un principio, hermanos, sumamente importante, vital para el crecimiento de los grupos. Entonces necesitamos formar ese equipo de trabajo. Un alma completa de un grupo implica que hay un líder, que hay un anfitrión, que hay un colíder o asistente, que hay un maestro para enseñar a los niños, ganar a los niños, y que hay hermanos colaboradores de líder para hacer tareas de discipulado. Eso es tener un alma completa, ¿verdad? Si no tenemos esos 5 componentes, es que nuestra alma no está completa. Generalmente se inicia con un anfitrión y un líder. Es la forma, digamos, básica para iniciar un grupo, y está bien que lo iniciemos así, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos integrar, necesitamos, hermanos, poner esta carga por las almas en la mayor cantidad de personas o de miembros del cuerpo de Cristo posibles. Porque el Señor quiere, Dice la palabra que la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces tenemos que trabajar en eso, amado hermano. Mire, como meta no podemos pasar, es que no, sería un pecado pasar al otro año, si es que Cristo tarda en venir, sin haber conformado un equipo para que el grupo realmente, hermano, tenga una visión de desarrollo, de crecimiento. ¿Por qué? Porque la formación del equipo alma, que es la formación de un equipo de trabajo que nos ayude a cumplir la misión evangelística y de discipulado de los grupos familiares, eso nos va a llevar, hermanos, a las reuniones semanales del MEP. Cada líder tiene que estar haciendo un MEP en su grupo. Ahora yo pregunto, aquí solamente por curiosidad, ¿cuántos líderes que están aquí tienen un MEP semanalmente? 1, 2, 3, 4, 5. Santo Dios. Quiere decir que el 99.9% de los que estamos aquí no hacemos un MEP. ¿Y para qué sirve el MEP? Sirve para ministrar a los líderes del alma. Sirve para, hermanos, evaluemos qué es lo que hemos hecho, cuántas almas hemos ganado hasta este momento, evaluemos cuánto hemos orado por la conversión de las almas, evaluemos, amados hermanos, qué es lo que hemos hecho de trabajo, qué plan hemos desarrollado en estos últimos, por ejemplo, 4 meses del año que ya pasaron. ¿Y para qué sirve el MEP también? Para proyectar, para decir, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer la próxima semana para tener aquí amigos que no conocen a Cristo, potencialmente discípulos del Señor, que los vamos a ganar para el reino de Dios. Eso es vital. De otra forma, hermanos, no se puede crecer, porque el crecimiento implica un esfuerzo de planificación, un esfuerzo de proyección a lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar. ¿Sabe que la visión de Nehemías, al leer el libro, entendemos que la misión de él era restaurar el alma y restaurar la infraestructura de la nación de Israel, después, obviamente, posteriormente a la cautividad? Esa era la misión, pero él necesitaba personas para lograr esa misión, y buscó las personas con quien compartir, hermanos, la carga para llevar a cabo esa misión. Nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión, y perdonen lo que voy a decir, nuestra misión no es tener estudios bíblicos. Nuestra misión no es encontrarnos con los hermanos cada semana para platicar y tomar un juguito, un cafecito, una galletita, contarnos las últimas noticias. Tampoco, hermanos, es hacer negocios. Voy a encontrar con el hermano ahí porque tenemos pendiente que estamos en un negocio ahí de trabajo. Sino que la misión, hermanos, del grupo es ganar almas y hacer discípulos de Cristo. Formar a Jesús en la vida de cada persona que responde al Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la misión. Y por supuesto que la misión no la vamos a lograr nosotros solo, necesitamos involucrar a todos, hermanos, los 5, 10, 15 o más personas que estén en el grupo. Necesitamos involucrarlos para que ellos sientan también la carga que usted siente, hermano, por las almas perdidas, por el hacer la obra de Jesucristo en la vida de este país, de esta nación. Mire, hermano, cuando nosotros logremos, ¿verdad?, extender esta red de trabajo, hermano, este país va a cambiar en tiempo récord, hermano. Vamos a ganar a todos los jóvenes que están involucrados en las maras. Vamos a ganar a todos aquellos que hacen y practican la corrupción en el sentido global en este país. Vamos a ganar a los que están en eminencia. Vamos a ganar, hermano, a los que están, ¿verdad?, en puestos de liderazgo. ¿Los vamos a ganar cuándo? Cuando extendamos la red, cuando involucremos a todos los hermanos con la carga, hermanos, de ganar almas en este país y de ver el cambio que Dios quiere hacer en esta nación, pero no un cambio por el cambio de política, ni por el cambio de los modelos económicos, o el cambio de armamento, o de estrategias de seguridad, sino el cambio que produce Cristo en el corazón de cada persona. Pero para ello es necesario involucrar a otros. Entonces necesitamos, hermanos, vamos a terminar, necesitamos también capacitar miembros para liderazgo. No se puede abrir nuevos grupos sin tener nuevos líderes. Los líderes van primero y luego los campos. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar la palabra, los había preparado a ellos primero y luego los envió a predicar, los envió a sanar a los enfermos, los envió a liberar a los que estaban oprimidos por Satanás, los envió a predicar el evangelio del reino. Pero él ya los había escogido y ya los había equipado para hacer esta tarea. Está bien que nosotros proyectemos abrir nuevos grupos, porque de hecho, ¿verdad?, la misión, la meta es que cada uno de los grupos que hoy están, por lo menos abra un grupo nuevo durante el año, antes que finalice este año 2014. Por lo menos uno, o más de uno, sería lo ideal. Pero, hermanos, no podemos sencillamente decir, voy a abrir este año un nuevo grupo, si no preparamos. ¿Y cómo preparamos para abrir nuevos grupos o para multiplicar? Hermanos, preparando nuevos líderes. Es decir, que los miembros que tenemos, si vamos a multiplicar ese grupo, tenemos que ponerle el ojo y el corazón y la oración y la petición a Dios y empujarlo a la piscina a aquellos miembros que potencialmente nosotros sabemos que le van a servir a Dios como nuevos líderes, como nuevos anfitriones. No hay otra forma, ¿verdad? Si no, nada más queda en una proyección escrita en un papel de que nos propusimos abrir un grupo, pero esto requiere, hermanos, una capacitación. Y nosotros tenemos la capacitación de los nuevos líderes. De una forma natural se da en el grupo, porque los hermanos están viendo cómo el líder hace la tarea, están viendo cómo el anfitrión hace su tarea de como anfitrión, ¿verdad? Ellos conocen de primera mano. Yo creo que los mejores líderes, los que están mejor capacitados para el nuevo liderazgo, son aquellos que nacen en un grupo y que ya conocen, hermanos, la visión y la mecánica del desarrollo de un grupo. Eso por una parte. Los nuevos líderes tienen que surgir de los miembros que se forman en el grupo, que comen, que beben de la bendición del grupo y que conocen el procedimiento y la responsabilidad y la forma de ministrar de su líder dentro del grupo. Y la otra parte importante de la formación es la capacitación que provee, digamos, ya formalmente la iglesia a través de la escuela de líderes. Pero la primera formación, la primera parte de la formación potencial de liderazgo de los grupos, hermanos, debe de venir del mismo grupo. Fíjense que he notado que hermanos que no han estado en los grupos y se integran a servir como líderes, les cuesta más entender la visión, porque no han estado en la visión y vienen y se integran ya de lleno como líder de un grupo y no conocen la visión. Entonces yo creo que es mejor, para mejor capacitación de los potenciales nuevos líderes y anfitriones de este ministerio, que se formen y que usted los empuje desde su grupo para que le sirvan al Señor y para que hagan la labor que usted ha estado haciendo y les ha modelado durante todo este tiempo atrás. El resultado de todo ello, hermano, porque el fruto viene a ser el resultado de la siembra, el resultado de cuidar la semilla, de abonarla. Hoy aprendimos un poquito de este procedimiento en la reunión de la mañana, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos varios ingenieros agrónomos ahí en el grupo. Nos estuvieron explicando ahí el proceso para poder una semilla fructificar, ¿verdad? Además de preparar la tierra, hay que sembrar la semilla, hay que abonarla, hay que quitarle todas las plagas que traten de destruir la matita hasta que la mata crece fuerte, luego da su fruto y ese fruto se multiplica. Pero el fruto, hermanos, es el resultado de una serie de acciones que nosotros hemos tomado anteriormente, y luego vemos el fruto de nuestro trabajo, que es, en este caso, es la multiplicación, que tiene que ser planeada para que pueda ser consistente y que pueda podamos tener mayores resultados. Bueno, de lo que les he hablado hoy, nada más es un recordatorio de lo que está escrito en la visión de los grupos familiares. Amados hermanos, entremos a la visión, hagamos el trabajo conforme a la visión de la iglesia, ¿verdad? No conforme, es que yo así lo hice siempre, así lo voy a hacer y así voy. No, entremos a la visión, ¿verdad? Hagamos las cosas como la visión de la iglesia nos la revela, ¿verdad? Los detalles, las formas de trabajo, para que podamos hacer una labor ordenada, linda, y yo sé que Dios va a honrar la fe y va a honrar el trabajo y la obediencia también de cada uno de nosotros en materia del trabajo para la obra del Señor. Hermanos, que no se nos den esas cosas, por ejemplo, de que el líder o el anfitrión cambia la reunión porque por X motivo, o que la lleva a otro lugar, o que no quiere formar un alma, que no lo ve necesario, o que dice lo espiritual es más importante que el crecimiento numérico. Todos esos conceptos, hermanos, no son parte de la visión. Entonces nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, apegarnos a la visión, pedir al Señor que nos ayude a entender la visión pastoral en relación a los grupos familiares, pedirle al Señor humildad de corazón para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, bajo autoridad, con obediencia, ¿verdad? En el lineamiento de la visión. Y yo sé que el Señor va a traer bendición, porque Dios bendice, hermanos, a los que nos disponemos con un corazón humilde, sincero, amoroso y dispuesto a servir al Señor. Dios va a honrar su trabajo a la vuelta de los días. Así que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos trabajar por el crecimiento y la multiplicación. El crecimiento y la multiplicación, y lo recalco hoy al finalizar, no es, hermanos, porque estamos deseando tener una mega congregación. Sencillamente es porque la palabra de Dios dice que Dios, que Jesús, no quiere la muerte del pecador. Jesús quiere que todos sean salvos, dijo Pablo cuando habló a Timoteo. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Ese es el deseo de Dios. Hermano, cuando vemos esa visión de Dios, no habrá templo y no habrá, hermanos, una infraestructura que pueda sostener. Esta iglesia se ha ampliado, pero todavía es muy pequeña para la visión de Dios, porque Dios dice su palabra que Él no quiere la muerte del pecador y que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no habría ninguna infraestructura humana, hablando de edificios, hermanos, que puedan albergar la visión de salvación que Dios tiene para la humanidad. De ahí que nosotros estamos trabajando para ello. Amén. No estamos trabajando para aumentar sencillamente una estadística. Estamos trabajando para que cada persona se convierta a Cristo, para que cada persona, y si ya no caben aquí, amado hermano, haremos lo que hizo el doctor Cho, ¿verdad? Comenzó a abrir iglesias periféricas por todos lados, y allá las iglesias también comenzaron a crecer y a ganar almas. No sé qué estrategia Dios puede dar a la iglesia, pero lo cierto es, amado hermano, que Dios quiere que usted y yo hagamos el trabajo de alcanzar las almas para el reino de Dios. Ese es el deseo de Dios, y primero Dios sea el deseo de cada uno de nosotros. Póngase de pie y oramos al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado esta noche de compartir, Señor, de recordar quizás estos principios que son importantes para el desarrollo de la visión de discipulado y de evangelismo de este ministerio. Señor, este ministerio es como, funciona como una bicicleta de dos ruedas, de dos llantas. Una es evangelismo y la otra es discipulado. Y tenemos que trabajar, Señor, en el equilibrio del desarrollo de esas dos grandes actividades que tú has puesto, Señor, como una carga, como una visión, Señor, de tu corazón en este grupo de hermanos que estamos aquí y de muchos que no han llegado. Pero pedimos, Padre, que tú también, Señor, puedas avivar el corazón de tus siervos que estamos aquí sirviendo en este ministerio, para que podamos mantener ese equilibrio y podamos llevar, Señor, la visión de tu corazón a feliz término antes que venga Jesucristo por segunda vez o antes que Él nos lleve a su presencia. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los líderes que esta semana, Señor, podamos ministrar, que nos alineemos, Padre, a la visión de la iglesia, la visión que está escrita, como dijo Habacuc, para que la podamos considerar y podamos correr con ella. Señor, te pido que nos alinees en esta visión, que podamos trabajar en armonía, en unidad, porque ahí donde hay, Señor, armonía y unidad, ahí tú envías bendición y vida eterna. Señor, que esta semana podamos ministrar a los que están enfermos. Hay muchas personas que están enfermas en nuestro entorno. Señor, que podamos llevar esa palabra de aliento, palabra de sanidad, palabra, Señor, de consolación en su prueba, en su necesidad. Usa la vida de cada uno de mis hermanos. Usa, Señor amado, las manos, los labios, la autoridad espiritual de cada uno, para que podamos, Señor, ministrar conforme, oh Dios, a tu propósito en esta semana. Padre, que podamos ganar almas y podamos llevar almas al reino de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos,